Romanos capítulo 3 nos dice la Escritura en el versículo 21. Romanos 3, 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo, el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Quedó excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente, también de los gentiles. Porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión, y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego, ¿por la fe invalidamos la ley? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. La semana pasada me dieron a comer corazón. Corazón de la vaca, el corazón de la res. Y ha de haber estado en oferta porque me lo dieron varias veces. Es un poco difícil de masticar, pero la verdad que me gustó. No está tan mal. Y sobre todo me gustó porque me dijeron que tiene la carne del corazón de vaca, tiene Q10, que es una enzima que usamos mucho en nuestro corazón y nos ayuda. Estamos estudiando, por así decirlo, el corazón de Romanos. Este pasaje de Romanos 3, 21 en adelante, muchos le llaman el corazón de Romanos. Y es cierto que es un poco difícil de masticar, como se dieron cuenta en esta mañana, hay unas palabras difíciles de entender. Pero vale la pena estudiarlo, porque aquí tenemos en este pasaje unas enzimas espirituales muy buenas para nuestro corazón. Pero en nuestros estudios ya llegamos a la segunda parte del versículo 25, Romanos 3, 25. Aquí en este versículo el apóstol nos explica por qué Dios puso a su único Hijo como el sacrificio que calmaría su ira contra el pecado. Romanos 3, 25, hablando de Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Aquí nos quedamos, especialmente vamos a notar esta frase, para manifestar su justicia. Dios puso a su único Hijo como el sacrificio, como el Cordero de Dios en el Calvario, para calmar la ira a causa de los pecados que habíamos cometido, para manifestar su justicia. De eso se trató el Calvario. La mayoría de nosotros piensa en el Calvario, en la cruz de nuestro Señor, como el tiempo, la hora en que Dios manifestó su amor, que Dios manifestó su misericordia, y esto es cierto. Romanos 5:8 nos dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y es cierto, nos dice en 1 de Juan capítulo 4, lo leímos en esta mañana, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Pero Dios sacrificó a su Hijo, nos dice aquí Pablo, para manifestar su justicia. Ahora, sigan la lógica de esto. Cristo tenía que derramar su sangre, Él tenía que morir para que Dios pudiera perdonarnos. Dios, como juez justo, no podía declararnos justos inocentes así nada más porque sí. Su justicia perfecta, su justicia estricta, no se lo permitía. Él dijo en Proverbios por medio de Salomón: el que justifica al pecador y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Dios. Dios, en otras palabras, Dios odia, abomina, detesta a los jueces que sobornados dictan sentencia de liberación a los
narcotraficantes asesinos. Y así hay mucho en nuestros días. Y es algo que Dios odia, es algo que Dios abomina. El que justifica al pecador, Dios lo odia. Eso es totalmente injusto. Va contra la justicia de Dios, va contra la santidad de Dios. De la misma manera, nosotros pecadores, Dios no podía declararnos justos e inocentes porque somos pecadores. Va contra su justicia aceptarnos si somos pecadores. Él no podía dictar sentencia de liberación a nosotros tan desobedientes, tan ingratos, tan mentirosos, y ustedes pueden ahí agregar los adjetivos tan pecaminosos que somos cada uno de nosotros. Alguien entonces tenía que pagar nuestra multa. Alguien tenía que tomar nuestro lugar. Alguien tenía que sufrir la ira de Dios que nosotros merecíamos. Por eso Cristo, el Señor, en la cruz, dice el profeta, fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Por eso murió Cristo en propiciación por nuestros pecados. Y entonces el punto del apóstol aquí es que Dios se glorificó a sí mismo. Y esto es muy importante. Dios se glorificó a sí mismo manifestando su justicia, manifestando la inflexibilidad de su justicia. Su justicia no cambia por nada. Él no canceló su justicia a causa de su misericordia. Él no cambia. Él es justo, Él es perfecto, Él es santo siempre. Entonces en el Calvario Dios se exaltó su amor. Pero más, exaltó su justicia, porque ahí Dios honró su ley, honró su santidad. Con mucha reverencia y cuidado lo digo. Por así decirlo, en el Calvario, Dios nos dijo, yo soy tan justo, yo soy tan santo, que no voy a escatimar ni a mi propio Hijo. En el Calvario, Dios mostró su gran misericordia, sí, pero también su gran justicia. Y las dos se reunieron, por cierto, como diría el salmista, en el Calvario, en la cruz, la misericordia y la justicia de Dios se besaron. Ahora, esto tiene mucha aplicación para nosotros, porque nos motiva mucho como cristianos asegurándonos de la justicia y fidelidad de Dios. El apóstol Juan nos dice, y lástima que hay una división entre el capítulo 1 y el capítulo 2 de 1 de Juan. En los antiguos tiempos, Dios no dictó versículo 1, ahora versículo 2. No, en una carta seguida. Y lástima que hay una división entre el capítulo 1 y el capítulo 2 de 1 de Juan. Te lo voy a leer de corrido y siga la lógica del apóstol. Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hijitos míos, nos dice el apóstol, estas cosas os escribo para que no pequéis. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. El apóstol nos está diciendo, ya que Cristo ha sido sacrificado por nuestros pecados, Dios sería injusto si no nos perdonara. Su justicia lo obliga a Dios a perdonarnos. Todos por los cuales Cristo murió serán justificados, porque Él pagó el rescate. Entonces, y aquí está la aplicación, escúchame, cristiano. Al arrepentirte y confesar tus pecados, tus mentiras, tus malas palabras, tus malos pensamientos, tu incredulidad, tu corazón tan frío a las cosas de Dios, tu codicia, tu envidia, tu pornografía, y ahí puedes llenar la línea. Calma tu conciencia, habiéndote arrepentido y habiendo confesado tus pecados. Descansa en el Calvario que Dios nos enseñó allí. Yo soy fiel y yo soy justo. Por lo cual, de seguro, nuestros pecados son perdonados y nos limpia de toda maldad. Porque Él es fiel y justo. Y Cristo es la propiciación por nuestros pecados. El sacrificio ya está hecho. Parte de la gloria de Dios es que su justicia no cambia. Es de seguro entonces que Él es fiel y justo y nos perdona y nos limpia de toda maldad. Pero también, claro, si tú no eres creyente, esta es una gran advertencia. No te imagines, y hay muchos así, se imaginan que al final Dios de alguna manera los va a perdonar. Dios, perdóname. Se van a hincar y van a llorar y por tu misericordia, dame otra oportunidad, dame otra chance. casa, como diríamos aquí en Sonora. Dame otra oportunidad por tu misericordia. Y que Dios es tan grande y es tan misericordioso y bondadoso que al final me va a perdonar. No. La cruz nos dice que no. Él no perdonó a su único hijo. Piensa. Dios no perdonó a su único hijo en la cruz cuando Él cargó nuestros pecados. No lo escatimó, nos dice Romanos 8. No lo perdonó. No te imagines que al final Dios te va a perdonar a ti. No, su justicia perfecta no lo dejará. No lo dejará. Y el infierno será la manifestación de su justicia al final en los que no quisieron creer su evangelio. Entonces, hoy es el día de salvación. Hoy arrepiéntate, aprovecha la oportunidad que Dios te da y cree en Jesús ya. Hoy es el día. Ahora, continuando con nuestro pasaje, el apóstol nos explica que Dios manifestó así su justicia a causa, nos dice Romanos 3:25, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. En otras palabras, Dios por pura paciencia pasó por alto los pecados de los hombres desde Adán hasta el tiempo de la cruz. Por 4,000 años. Dios no castigó a los hombres conforme a sus pecados. Él estuvo mucha paciencia. No sé si ustedes han notado en la historia de Abel y Caín. Caín mató a Abel. Y yo les pregunto, ¿por qué no Dios le quitó la vida a Caín? ¿Por qué no? Este versículo nos da la respuesta. David, qué triste y trágica la historia del rey David. David adulteró y David asesinó a Urías. ¿Por qué Dios no le quitó la vida? ¿Se acuerdan? Samuel dijo, tú eres el hombre. Inmediatamente después, el profeta le dice, pero tu pecado ha sido perdonado. ¿Por qué? ¿Por qué no Dios le quitó la vida? Esta es la respuesta. A causa de, en su paciencia, el Señor había pasado por alto los pecados pasados. Esa es la respuesta. Los pecados de David fueron pagados por Cristo en la cruz del Calvario. David era un creyente. Nosotros vemos el Calvario en el pasado. David lo vio en el futuro. Y el punto, hermanos, es Dios tenía que manifestar su justicia, porque en su paciencia Dios no había castigado a los hombres como lo merecían. Su justicia todavía demandaba castigo, demandaba muerte. En el Calvario entonces Dios vindicó su justicia perfecta y mostró que Él es justo, castigando y sacrificando a su Hijo. ¡Qué amor! Y qué misericordia para con todos los hombres desde el principio. Ahora, hay algunos, y les voy a comentar porque es cierto, hay algunos que creen que en esos versículos lo que el apóstol está diciendo no es los pecados pasados de la historia, pero los pecados pasados de los cristianos. Pero por pasajes, por ejemplo, Hechos 17:30 o también Hebreos 9:15, y por el contexto aquí de Romanos que vamos a ver, creo que el apóstol está hablando de los pecados pasados desde antes de la cruz, no los pecados pasados de los cristianos. Pero la aplicación es válida. Dios no le quitó la vida a Saulo de Tarso. ¿Quién era Saulo de Tarso? Fue el que ayudó en asesinar a Esteban, el primer mártir de la historia. Él perseguía a la iglesia. ¿Por qué no Dios le quitó la vida a Saulo de Tarso? Porque Dios en su paciencia pasó por alto esos pecados, sabiendo que fueron totalmente saltados por la cruz de Cristo. Y la aplicación para tu vida es esta. Antes de que tú creyeras, de seguro que cometiste pecados. ¿Sí o no? Claro que sí. Todos los hombres pecamos todas las horas, todos los minutos.
todos los segundos probablemente. Nuestro corazón es una fábrica de pecados desde que nacimos. En pecado me concibió mi madre, dice el salmista en el Salmo 51. El hombre sale mintiendo desde la matriz, nos dice en otra parte. Pecamos y pecamos y pecamos y pecamos y pecamos. ¿Por qué no Dios nos quitó la vida como se la quitó a Ananías y Zafira? Porque en su paciencia los pasó por alto y los perdonó por el sacrificio de Cristo. Dale gracias a Dios que estás vivo y que tuviste la oportunidad de conocer el Evangelio. Fue por la cruz. Él pasó por alto esos pecados hasta que tú creyeras. ¡Qué misericordia! ¡Qué amor! ¡Qué paciencia la de Dios! Y por cierto, si Dios tuvo paciencia en nuestros pecados pasados, ¿cuánto más ahora que hemos sido justificados? ¿Cuánto más ahora que somos sus hijos? Claro que Él tiene paciencia y compasión y misericordia en nosotros. Claro que seremos salvos de la ira, como leímos en esta mañana en Romanos capítulo 5. Pero volviendo a nuestro pasaje, en el versículo 26, el apóstol repite lo que ha dicho para reforzarlo. Versículo 26 nos dice, con eso terminamos, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Ahora noten de la primera frase, que esta es una manifestación en este tiempo. Él había hablado de los pecados del tiempo pasado, antes de la cruz, pero ahora está hablando de este tiempo, como dice en el versículo 21, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Ahora, ¿a qué tiempo se está refiriendo aquí el apóstol? El apóstol se refiere a la venida de Cristo. El apóstol se refiere al tiempo de Gálatas 4:4, ese famoso versículo de Navidad, o debe de ser famoso si no lo es. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, nos dice Gálatas 4, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Ese es el tiempo. Ya se los he comentado, y no sé si a ustedes pasa, pero a mí me pasa. De vez en cuando pienso, ¿cómo me hubiera gustado haber nacido en los tiempos de Salomón? De poder ir y ver esas columnas del templo, ese grandioso templo de Salomón. De poder ver los sacrificios y los sacerdotes y oler el incienso. Me iba a sentir más involucrado, más cristiano, más tendría más fe, por así decirlo. Al último eso es más materialista y no es fe porque quería tocar y quiero ver. Pero mi punto es, volviendo aquí, realmente nosotros tenemos más bendición que ellos. Porque ellos vieron la cruz en el futuro, pero ahora nosotros la vemos en el pasado. Ya Cristo nació en Belén de Judea. El Espíritu Santo ya descendió en el Pentecostés. Ya tenemos el Nuevo Testamento, mucho más que ellos. Nosotros tenemos entonces la Biblia completa y la justicia de Dios, como dice el pasaje, se ha manifestado en este tiempo. Es una gran bendición, es algo maravilloso. Hasta los mundanos lo reconocen. ¿En qué año estamos, niños? ¿En qué año estamos? 2010. ¿2010 qué? ¿Por qué 2010? ¿Por qué no el año 5623? ¿Por qué? 2000 años después del nacimiento de Cristo. En este tiempo ahora, y el mundo lo reconoce aún en la fecha que tenemos en nuestros calendarios. Una gran bendición, que la justicia de Dios se ha manifestado en este tiempo. Ahora, la segunda frase. Notemos que el propósito de Dios al sacrificar a su Hijo fue para ser justo, al perdonar nuestros pecados y darnos vida eterna. Nos dice el versículo 26, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo, el que justifica al que es de la fe de Jesús. En el Calvario, una vez más, en el Calvario, Dios nos grita, y lo digo con mucha reverencia, que Dios grita. Fue más que un grito. Dios nos grita, Dios es amor. Y nos dice también, y nos grita también, Dios es justo. Justo. Todo lo que Dios hace, lo hace conforme a su justicia santa y perfecta.
Los ángeles entonces de la eternidad pasada cantan y le adoran, Santo, Santo, Santo. Y cuando ven a los hombres entrar al cielo, entra la gloria, ellos siguen cantando a Dios, Santo, Santo, Santo. Porque entramos a la gloria justos, puros, santos, inocentes, porque Cristo murió por nosotros y nos reviste de justicia y santidad.
¡Qué glorioso es esto! ¡Qué pensamiento! Dios lo hizo así para que Él fuera justo. No hay nadie que pueda alegarle nada de injusticia.
No hay nadie en el infierno que pueda decir, ¡tú fuiste injusto!
No. Y en el cielo, todos lo declaran santo y justo también, por la misma cruz.
Hace unas semanas, no sé si ustedes lo leyeron, fue en el Imparcial, cuando menos en la versión del Internet.
En Nogales, unos niños estaban jugando fútbol. Y hacía mucho viento. Y la portería se cayó y mató a uno de los niños. Muy triste. Pero lo que no me gustó del artículo en el periódico es que dijeron y escribieron, Dios fue injusto. Eso fue lo que escribieron. Realmente, obviamente, yo no sé, y la eternidad sabremos, ¿por qué Dios permitió esta tragedia? Pero yo sé que Dios no es injusto.
¡Nunca!
¡Nunca es injusto! Eso sí, lo sé porque la cruz me lo garantiza. En todas las cosas Dios actúa conforme a su justicia perfecta.
Y cuando a ti te parezca que en tu vida que Dios es injusto, y quieras levantar tus manos contra Él, ¿y por qué haces esto si yo?
Lo que debes de hacer es ir a la cruz. Ve a la cruz. Ve el letrero. Ve los clavos. Ve la corona de espinas. Ve la santidad de Dios. Y quédate ahí hasta que salgas pensando, Dios no es justo. No es cierto. Dios no es injusto para ti. Sal de ahí, Dios es justo siempre, siempre, siempre.
¿Sabe lo que hace con toda sabiduría? En su soberanía, Él sabe de la tragedia de ese niño.
Y lo hizo, y en su providencia, al final se va a glorificar Él. Y el bien de su iglesia. Eso es lo increíble de todas las cosas malas que suceden y del Calvario.
¡Tan malo y tan criminal!
Lo más feo que ha sucedido, el Calvario, la cruz, pero Dios usó eso tan feo y tan criminal para su gloria y manifestar así su justicia perfecta.
Ahora, como cristiano, esta es otra aplicación que debemos de tener en cuenta así siempre. El salmista la menciona, el Salmo 73, por ejemplo. Puede ser que veas a los hombres malos, a tus compañeros del trabajo que son ateos y no son cristianos, son unos borrachos. Hombres malos, se salen con la suya. Prosperan ellos, les va bien. Hasta tienen mejores calificaciones tus amigos que no son cristianos. No los envidies.
No te desesperes. Dios es justo y hará conforme a su justicia eterna. El Calvario garantiza que realmente no se saldrán con la suya. En la cruz, Dios dice, yo soy justo.
Y también, como cristiano, a lo mejor tú has pensado que tú mereces el infierno.
No sé si has llegado a ese punto.
Yo soy tan malo. Yo soy tan incrédulo. Yo soy tan pecador. Yo sé la Biblia, yo canto los himnos y caigo en tantas tentaciones. Y pienso, yo ni merezco la gracia de Dios.
Si el diablo te lleva a esa depresión de muerte, a esa sombra de muerte, ve a la cruz una vez más y medita en que Dios es justo.
Él te tiene que justificar gratuitamente por su gracia, porque Cristo murió por nosotros. Él es fiel y justo para con nosotros, sí, pero Él es más fiel y justo para con Cristo. Porque si Cristo sufrió todo eso para perdonarnos, limpiarnos de toda la maldad, de seguro que Dios lo hará. Piensa eso. No es lógica nada más, es la Biblia. Dios nos justifica por Cristo. Ahora a lo mejor usted está pensando, entonces, ¿yo no tengo que hacer nada? No. La última parte de nuestro texto nos dice, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. El apóstol repite esto, no sé cuántas veces lo dice en Romanos, una y otra vez en este pasaje nos dice él, por fe, a los que creen en él, para recalcarnos, enseñarnos que no es por la ley, no es por nuestra obediencia a los mandamientos, no es por nuestras obras, no es por lo que somos nosotros, es por nuestra fe en Cristo, nuestra fe en Jesús. Ahora, curiosamente, en este pasaje, el apóstol dice Jesús, no sé si notaron eso. Él había dicho primero Jesucristo, y luego vimos en esta mañana que dijo Cristo Jesús, y ahora aquí dice Jesús. Aquí no es una simple variación literaria y gramatical, no. El apóstol está aquí mencionando Jesús para hacernos saber, para enseñarnos, para recalcarnos que se trata de que tienes que tener fe en el Jesús de la historia como el Hijo de Dios. Tienes que creer que Él, como humano, Él, Jesús, murió por nosotros. Él, que es Jesús, el Hijo de Dios, resucitó para nuestra justificación. Y eso es lo que te salva. Eso es lo que no querían hacer los judíos. No creyeron que Jesús de Nazaret era el Hijo de Dios. Lo que te salva es creer que sí es el Hijo de Dios, este Jesús de Nazaret, que murió en esa cruz, en el Calvario. Entonces nosotros somos salvos por nuestra fe en Jesús. Y fuera algo totalmente injusto si tuviéramos que pagar o tuviéramos que hacer algo, porque Él ya pagó por todo. Recuerda entonces que la gracia y la justicia de Dios son siempre en Cristo, por lo que Él hizo en el Calvario. Tú tienes el favor de Dios como cristiano desde el principio de los siglos, porque Él fue puesto por Dios como propiciación por nosotros. ¿Qué tienes que hacer? Tener fe en Él, tener fe en sus promesas, tener fe en el Evangelio. Eso es lo que tienes que hacer. Pero lo último, recuerda, tú no vas a llegar al cielo por tu fe, sino porque Dios es justo. Tú vas a llegar al cielo porque Cristo murió por nosotros. Eso es lo que tú crees. Ciertamente, entonces, no es por nuestra fe que lo último siempre es débil. No es por nuestras obras porque siempre fallas. Es porque Dios es justo. Y Él justifica gratuitamente y por su gracia en Cristo. Entonces, esta tarde, al salir de estas puertas, al haber participado de la Santa Cena, reconoce la suficiencia de la propiciación de Cristo. Este es el Evangelio. Que Cristo calmó la ira de Dios. Él tomó nuestro lugar. Él pagó por nuestros pecados. Y Dios nos declara justos e inocentes y no nos condena por lo que Cristo hizo por nosotros. Y si llegamos al cielo entonces, como cristianos, será por su gracia y justicia en Cristo. No nuestra justicia, pero su justicia. Entonces, como dice el coro, y ojalá que te puedas gozar en esto y emocionar, me gozo en la salvación que mi Dios me dio. Nadie me condenará, pues Cristo murió. La sangre que derramó compró mi perdón. Y al cielo voy por su favor. Al cielo voy por su favor. Y cuando en el cielo esté, veré a mi Salvador, postrándome ante sus pies en perfecta adoración. Si un ángel me preguntare por qué ahí estoy, responderé por su favor. Por su favor. Oremos.